Estamos en Colosenses capítulo 1. Nos vamos a enfocar aquí en el versículo 15 al 23. Y completos en Cristo es el tema del libro. Y aquí el título es la supremacía de Cristo Jesús. Y en realidad se me hace una porción de escritura, en realidad, muy santa. En realidad, ver quién es Dios, ver quién es Jesús. Y todo esto resalta a través de este estudio muy, muy, muy importante, doctrina sana, algo que verdaderamente tenemos que captar, agarrarnos de la verdad que está aquí en esta porción de escritura. Hay muchas ideas erróneas de Jesús. Aquí va a aclarar mucho. Así que comenzando aquí en el versículo 15 al 23 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Señor, gracias le damos por su palabra. Su palabra es verdad, Señor. Su palabra aclara, Señor, la mentira de la verdad. Y Señor, cuando ponemos todo lo que oímos en este mundo, toda doctrina errónea, y lo ponemos a la luz de su palabra, se aclara muchas cosas, Señor. Ayúdenos a entender lo que está escrito, Señor, y creer. Creemos en usted como Señor y Salvador, Señor, pero aquí verdaderamente aclara, Señor, quién es usted. He oído personas, han dicho a través de la historia de la humanidad que usted no es Dios, y aquí nos dice diferente. Hemos oído que la palabra, que dicen personas que la palabra no lo declara ser Dios, y es completamente lo opuesto, porque usted es Dios, es Creador, Señor. Aquí nos sometemos viendo, Señor, su palabra, pidiendo que sea usted el que nos habla, que traiga esta instrucción a nosotros. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Tomen asiento, por favor. Claro que estamos entrando, viendo esta epístola, y Pablo, una vez más, estaba en como preso en Roma cuando escribió esta carta. Y la razón que la escribió era para anular la herejía que se había levantado ahí en Colosas. Era un ataque directo contra la existencia de la iglesia. Y no sabemos, como les dije, no sabemos las preguntas específicas, pero lo que podemos ver aquí son las respuestas. Así que podemos entender qué eran las preguntas de acuerdo a las respuestas. Pero también podemos llevar a una obvia conclusión, que Pablo estaba lidiando con una percepción equivocada de Cristo Jesús. Estaba combatiendo contra la falta de aceptación de su completa deidad. No creían que era Dios, completamente Dios, que era parte de Dios, que era un Dios con D minúscula. Hay religiones hoy en día que dicen que Jesús es un ángel que fue creado, y eso es falso. Y esto completamente está opuesto a esa mentira. Y es lo mismo aquí que ellos. Aquí los gnósticos insistían saber más o tener un conocimiento superior a las cosas espirituales. Y lo que ellos estaban haciendo, ellos mezclaban la verdad de Dios que se encuentra en su palabra. Esta es la verdad de Dios. Su palabra es verdad. Amén. Entonces, ellos estaban mezclando la palabra de Dios con el legalismo de los judíos, pero no terminaba ahí. Incluían la filosofía griega y el misticismo oriental. Entonces estaban mezclando estas ideas falsas del mundo, de la religión. Y maestros falsos de Colosas, allí ellos negaban, fíjate, la importancia de Cristo Jesús. Por eso querían mezclar algo más, como que te faltaba algo más. Decían, es bueno que conoces a Cristo, pero nosotros tenemos las cosas más profundas. Hoy en día, oye, tenemos un testamento nuevo que se nos ha dado. Falso, falso. La palabra está completa. Y ellos, fíjate, le daban prominencia, pero no preeminencia. Esa era la falta aquí. No entendían o enseñaban que Jesús era supremo. No lo enseñaban. Así que estos maestros falsos te decían una vez más, es bueno tener a Jesús, pero esto solamente es el principio. Nosotros te podemos enseñar cosas más profundas, más espirituales de la palabra de Dios. Y aún hoy en día hay sectas que te dicen lo mismo. Lee esta revista y te va a declarar y te va a enseñar cosas más profundas. No, todo eso es falso, falso. Con este propósito aquí Pablo, es la razón que Pablo escribe esta carta a los colosenses para comprobar la preeminencia de nuestro Señor Cristo Jesús y aún instruirnos en doctrina sana, profunda. Tratar de captar y entender esto. Te voy a decir, tenemos una mente de chícharo, verdaderamente, queriendo entender a un Dios que es mucho más grande. Estamos limitados. Pero aquí vemos los puntos en esta noche. Son 4 puntos. Jesús es la imagen del Dios invisible. Es el versículo 15 en la primera parte. Y luego vemos el segundo punto, es Jesús es el primogénito de toda la creación, es el versículo 15, la segunda parte del versículo 17. Y luego el tercer punto, Jesús es la cabeza de la iglesia, el versículo 18. Y el cuarto punto es, por medio de Jesús que todo es reconciliado, versículo 19 al 23. Comenzamos aquí con el primer punto. Jesús es la imagen del Dios invisible. Y fíjate, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es. Él es la imagen del Dios invisible. Y Él es, pues, ¿de quién es? ¿De quién está hablando? Claro que es Él, Jesús. Si recuerdas, Pablo estaba dándole gracias a Dios, a Dios el Padre en su oración. ¿Por qué? Por la salvación que tenemos por Cristo Jesús. Fíjate el versículo 12 al 14, lo vimos la semana pasada. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y aquí entonces él dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Hablando de quién? Dándole gracias por Cristo Jesús, al Padre, por el plan de redención. Y la redención que solamente es por su Hijo Jesucristo. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo por nosotros. Le damos gracias. La oración de Pablo. Pero aquí vemos que nos da una descripción. ¿Quién es? ¿Por quién? Él es la imagen. Él es la imagen del Dios. Y fíjate, imagen del griego es la palabra eikon, que nos da dos ideas resaltan de esta palabra del griego. Primero es la semejanza, tanto como la imagen en una moneda o el reflejo en un espejo. La imagen, Él es la imagen, es el reflejo de Dios el Padre como en un espejo, para entender. La manifestación es la otra idea, en el sentido de que Dios es enteramente revelado en Jesús. La manifestación. Entonces, dándonos el entender que Jesús es la representación exacta de Dios el Padre. Hebreos 1:3 nos dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de sustancia. Fíjate, imagen misma. Es lo que la palabra nos dice. Y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que en su semejanza es la imagen de Dios, todo su reflejo, su manifestación. O sea, Dios es enteramente, completamente, enteramente revelado en ¿quién? En Jesús. Doctrina muy profunda, doctrina que se debe de aceptar, doctrina que no podemos negar. Muy importante, la imagen del Dios invisible. Así que es por Jesús que podemos ver y conocer, y entiende esto, al Dios invisible. Ráscate la cabeza porque, ¿no? Es invisible. Entonces, no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. ¿Ven? Nadie lo puede ver. Pero tenemos la representación exacta de Él, ¿en quién? En Cristo Jesús. La imagen del Dios invisible. Juan 1:18 nos dice así: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está al seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él nos ha permitido conocerlo a Él. Es más, nosotros somos creados en la imagen de Jesús, que es la imagen de Dios. Vimos esto en Génesis. Génesis 1:26-27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién está hablando? La primera referencia, ¿qué? A la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que nosotros podemos ver y entender el razonamiento de Pablo en lo que él dice: él es la imagen del Dios invisible. Está declarando, está proclamando su grandeza, su preeminencia, ¿sobre qué? Sobre toda la creación. Los gnósticos querían invalidar la deidad de Jesús, y Pablo demuestra la verdad, tanto como Juan, declarando la verdad, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La encarnación. Dios se hizo hombre. Y si recuerdas la conversación que Felipe tuvo con Jesús, aquí vemos que Jesús también se declara ser Jesús. Juan 14:8-9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Fíjate lo que le está pidiendo Felipe. Muéstranos el Padre. ¿Hablando con quién? Con Jesús. Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Porque Él es la imagen exacta, la representación de Dios en carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces tenemos que entender esta realidad, esta verdad de que Jesús es Dios y Dios en carne. Jesús es la revelación y la manifestación completa de Dios. Y si lo vemos como algo menos de esto, no estamos creyendo en el verdadero Dios. Estás creyendo en algo falso. Tampoco estás creyendo lo que la palabra dice, porque aquí acabamos de ver lo que la palabra declara de Cristo Jesús. Amén. Ahora, Jesús, el segundo punto, es el primogénito de toda la creación. Fíjate lo que dice el versículo 15 en la segunda parte. El primogénito de toda creación. Primogénito es la palabra griega, del griego protokos, el cual describe la prioridad en el tiempo o la supremacía en importancia de rango, para entender. Ahora, algunos dicen aquí, ¡ajá! Ahí está. Dice que Jesús es creado, porque es el primogénito de toda la creación. Es una criatura creada, porque es lo que enseñan ciertas religiones. Pero al entender el griego vemos que no es el caso, porque si es creado, ¿cómo puede ser el autor de la creación? ¿Cómo puede ser el autor de la creación si él es creado? Porque Juan 1:1 nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es creador. Él es creador. Entonces Juan nos dice: Jesús es el creador. Y esta es la razón por qué darle su lugar, el primer lugar, el lugar de honor en llamarlo el primogénito, no se nos indica que Jesús es menos que Dios. Es más, el primogénito es un título mesiánico, para entender. Salmos 89:27 dice: yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Un título dado al Mesías. Así que no es de decir que es menos que Dios, pero habla de su posición, tanto como la posición más alta que se le podía haber dado a Israel. Éxodo 4:22 dice: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Dándole ese lugar. Jesús, en ser creador, no puede ser menos que Dios. El versículo 16 dice así: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, ¿qué es todo? Todo. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces no nos queda opción aquí. Se nos confirma que Jesús es el autor de toda la creación. No puede ser una criatura o un Dios con D minúscula, tanto como los testigos de Jehová lo hacen, o hasta declaran que es el hermano de Lucifer porque es un ángel creado. No, es el autor. No solo por él fue todo creado, fíjate lo que nos dice aquí, sino que en él fueron creadas todas las cosas. Pablo lo declara ser el creador de todas las cosas, y en él se sostienen todas las cosas. Tanto esta vida nueva que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Romanos 12:5 nos dice: así nosotros, siendo muchos, somos ahora un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Una creación completamente nueva. Todas las cosas fueron creadas en él, Y lo que Él ha creado tiene la idea de que siguen creadas o permanecen creadas en Él. Dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús, el creador de los cielos y la tierra, lo invisible, lo invisible. Y los gnósticos, los maestros falsos, no le daban su propio lugar a Jesús como creador. Y el mero hecho que la creación proclama su deidad, ahora ellos en realidad no tienen excusa. No tienen excusa. Romanos, hemos estudiado el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjate, la mera creación proclama que hay un creador. Y el creador es el Señor, nuestro Señor, Cristo Jesús. Toda persona que rechaza la deidad de Jesús, esos que la rechazan, lo rechazan como creador, demuestran que su entendimiento está oscurecido. No pueden comprender. Romanos 1, 21 al 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrevecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Así que vemos que en Él fueron creadas todas las cosas, y es una imposibilidad que Cristo hubiera sido creado si Él es creador. Y Pablo no podría haber dicho que en Él fueron creadas todas las cosas. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él. ¿Qué es esa palabra? No los oí. ¿Su qué? Subsisten. Wow. Wow. Fíjate, Él es antes de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es creador. Para Dios no hay tiempo pasado o tiempo futuro, porque Él vive eternamente en el tiempo presente. A ver, la mente de Chicharo, ¿cómo captamos esto, verdad? Es imposible. Pero aquí vemos, fíjate, que todas las cosas en Él subsisten. Esta es la idea de que Jesús es el principio, el que une todas las cosas y las sigue sosteniendo. ¡Wow! Hebreos 1:3, Nueva Traducción Viviente, dice así: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Sostiene todo. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha de del majestuoso Dios en el cielo. Entonces, Jesús es creador y sustentador de todo el universo. Y quiero que entiendan esto. Porque nosotros vemos el universo, wow, la grandeza del universo. Miras las estrellas, miras los planetas, miras tan lejos todo el universo. La palabra universo es cosmos, que significa orden. Es todo lo que significa. Cuando miras la grandeza de todo esto, es una gran orden de todas las cosas. Todo el universo se mantiene en orden y fíjate, es controlado, sostenido, dirigido, ¿por quién? Por el Señor Jesús, el sustentador. Fíjate, Jesús es el que gobierna el universo. Si nos podemos pensar, si pudiéramos pensar en la capacidad de esto, es imposible, pero ponerlo en términos para poder comprender, podemos decir que Él es la goma atómica que mantiene el universo en orden. Y ponte a pensar aquí. Sin Jesús, todo el sistema solar, con la rotación de los planetas, aún el mundo va dando vueltas. Cada 24 horas es una vuelta completa de la Tierra, del mundo. Y la rotación de los planetas, aún la luna, sin Jesús todo se descontrolaría y fuera de orden. Porque Él es creador y ha mantenido y sostiene todo en orden. Se me hace a mí esto completamente increíble. Si te pones a pensar simplemente el efecto que tiene la luna a las corrientes del mar, la marea alta, la marea baja, aún a los cambios periódicos del nivel del mar, todo está basado a la rotación de la luna alrededor de la Tierra. A ciertos tiempos el mar sube, a ciertos tiempos el mar baja. Los científicos dicen y llegan a la conclusión que no saben qué es exactamente, qué es lo que es la goma atómica que es Cristo Jesús. Porque la palabra lo declara. Y en Él, antes todas las cosas y todas las cosas, en Él subsisten. Fíjate, en Él. No podemos negar esto. Esto que existe, sin Jesús todo esto dejaría de existir. La orden se volvería caos. Recuerden que servimos a un Dios de orden, no de desorden. Así es Dios, un Dios de orden. La creación proclama esto, demuestra que Jesús no nomás es creador, pero es Dios, el creador de todo el universo, de toda la tierra, de nuestras vidas. Y eres el que mantiene todo en Él. Amén. Fíjate, Jesús es la cabeza de la iglesia. El tercer punto, el versículo 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Fíjate, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Jesús no solo es la cabeza sobre la creación, pero también lo es sobre esta nueva creación que es la iglesia. Si vas a creer en toda la creación y todo lo que Él ha creado, ahora ha creado algo nuevo por su sangre, por el sacrificio perfecto. Todo aquel que cree en Él, Él es la cabeza de la iglesia. Nos describe la relación entre Él y la iglesia. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo. El cuerpo somos nosotros, la iglesia. O sea, todo creyente, cada uno de nosotros que creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador, hemos puesto nuestra fe en Él, somos parte de este cuerpo, parte de esta nueva creación que Él ha creado. Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Efesios 5:30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así que nosotros los creyentes somos el cuerpo que es la iglesia, pero Jesús es la cabeza de la iglesia. Dios mismo es la cabeza, no un hombre, no una mujer, no el papa, no un sacerdote, no un pastor o evangelista, o uno que se llame ser un profeta o un apóstol. Ni un ser humano puede ser la cabeza de este cuerpo, porque Jesús es la cabeza. Él que es el principio. Fíjate, el testigo fiel y verdadero, el origen, Él es el originador, el creador. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. El primero que va a ser resucitado, sería resucitado de entre los muertos. Es el primero. Jesús resucitó de los muertos para nunca tener que ver la muerte una vez más. Primogénito, porque es el primero en recibir un cuerpo glorificado. Apocalipsis 1:5 nos dice de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Para que en todo, entre todos, tenga la preeminencia. Y en realidad este es un buen repaso o sumario de los últimos versículos que hemos visto. Es el Padre que ha hecho al Hijo preeminente entre ¿qué? En todas las cosas. Primera de Corintios 15:27-28 nos dice así. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo que se juntará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Y fíjate, es increíble aquí. Es en todo que Dios Jesús tiene que ser el primero en todo lo que nosotros hacemos. Él tiene que ser primero en todo. ¿Le hemos dado este lugar en nuestras vidas? Tenemos que preguntar. Hemos visto la orden propia de Dios. La hemos visto, le hemos dado repaso, le hemos visto, le hemos estudiado. Dios primero. Es darle ese lugar a Él. ¿Por qué? Porque Él, aquí vemos, es creador, originador, el autor. Es el que mantiene todo en orden. Que Dios sea primero en nuestras vidas. Porque así lo declara la palabra ser. Amén. Fíjate aquí el cuarto punto. Es por medio de Jesús que todo es reconciliado. Fíjate el versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Y uno se rasca la cabeza. ¿Cómo que toda plenitud? Sí, toda la plenitud de Deidad, para entender. Fíjate, Nueva Biblia Latinoamérica lo dice así. En él habitará toda la plenitud de la Deidad. La Reina Valera vemos que dice que en él habitase toda plenitud. Nueva Traducción Viviente dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Me encanta. Fíjate lo que dice para agarrar todo esto, lo que está diciendo aquí la palabra. Fíjate el capítulo 2 de Colosenses. Fíjate el versículo 9 y 10. Ahí en Colosenses 2, 9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la, ¿qué? Toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, fíjate, todo es reconciliado a través de Cristo Jesús. Él es Dios en carne, Él es creador, Él es autor, toda, fíjate, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Deidad. Dios mismo es Dios mismo, es la representación exacta de Dios, el invisible que no podemos ver, pero lo podemos ver y conocer en Cristo Jesús. ¡Wow! Y fíjate, en conocerlo, en aceptarlo, en creer, vosotros estáis completos en Él. El tema de este libro. Estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces podemos entender Fíjate, estamos completos en Cristo Jesús. ¿Nos falta algo más? No. Si viene alguien y te trae una doctrina errónea, oh no, pero no entiendo. No. La palabra declara que estoy completo en Cristo Jesús. ¿Qué más me puedes? ¿Me quieres hacer creer algo falso? Y esa es la conclusión que Pablo quiere que cada creyente llegue a esta conclusión y se detenga y no se vaya a desviar, a descarrilar o creer algo falso o creer que Jesús es un ángel o creado o que es el hermano de Lucifer o un testamento nuevo que viene. No, estamos completos en Cristo Jesús. Wow. Lo más cerca que andamos, que caminamos con Él, te voy a decir, lo más completo que estamos. Porque te arrimas, porque caminas con Él, porque caminamos con Él. Pero si este es el caso, cuando nos alejamos, es cuando sufrimos. Y es cuando nos comenzamos a sentir como que algo me falta. Y lo que te falta no es algo nuevo. Es de regresar y arrimarte a Él. Regresar a la palabra de Dios. Regresar a la verdad de la palabra de Dios. Entender quién es Él. El algo que nos falta es que Él sea el Señor de nuestras vidas. Pero muchos buscan llenarse con otras cosas. Si entendemos todo lo que acabamos de ver aquí, fuimos creados por Él, para Él. Fuimos creados por Él, para Él. La única manera que podemos ser llenos del vacío, del hueco que tenemos, es solamente por Él. Otra manera de decirlo aquí, estamos completos en Él. Y no podemos, no hay que perder vista de esto. No podemos ser de una manera en la iglesia, y luego de otra manera en la casa, y luego de otra manera en el trabajo, y luego te juntas con los compas y eres completamente diferente. No puede ser. No puede ser. Porque si entendemos que estamos completos en Él, ¿cómo podemos? Si estamos completos en Cristo Jesús, quiere decir que somos como Cristo Jesús en todo lugar, aún a todo tiempo, en toda situación. El versículo 20 nos dice así: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y por medio de Él reconciliar significa cambiar de hostilidad a paz. Ya no somos enemigos. Ahora hay paz en nuestra vida. Consigo todas las cosas así, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Solo por medio de que del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Propiciación por nosotros, que nos limpia de todo pecado. Un sacrificio perfecto que no hay otro sustituto, solamente Él. Él fue nuestro sustituto porque no hay ni uno perfecto, no hay ni uno bueno, no hay nada injusto. Solamente Cristo Jesús. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y fíjate, es por medio de Cristo que Dios ha reconciliado a los que Y lo digo de esta manera. A los que obedecen por fe, creen. Porque no puedes obedecer si no has creído por fe. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Segunda de Corintios 5, 18, 19 dice así. Y todo esto proviene de Dios, quien los reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? De reconciliación. Debemos de tomar nota dónde se hizo la paz. Nosotros no somos los que hemos hecho nuestra propia paz con Dios. Jesús fue el que hizo la paz por nosotros en la cruz, a través de su obra. Así que todas las cosas pueden ser reconciliadas por Jesús. Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y fíjate, es una descripción de todos nosotros. De todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos estábamos separados de Dios. Vivíamos en pecado. Pecadores. Pero todo pecador que no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, aún sigue separado de Él. No ha sido reconciliado. Él ya hizo la obra. Él ya dio su vida. Su sangre fue derramada. Pero uno tiene que responder. Efesios 2:1, traducción en lenguaje actual, dice así. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Todos. Pero esto fue en otro tiempo. Ahora que nosotros como creyentes hemos sido reconciliados, podemos decir, esta era la solución de la alienación que existía entre la humanidad y Dios. Es como vivíamos. Es como siguen aquellos que no creen. La gran diferencia entre un creyente y el incrédulo, ¿qué? Es el perdón. El perdón que hemos recibido. El perdón de Dios que nos ha reconciliado. Esa es la gran diferencia. Porque hemos creído por fe. Versículo 22 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Fíjate, en su cuerpo de carne. Y esto, qué curioso. Una vez más aquí. Esto es para aclarar a los gnósticos. Hablando de su cuerpo de carne, ¿por qué? Porque los gnósticos decían que Jesús, no. Jesús no tuvo un cuerpo verdadero. No fue Él en realidad. ¿Qué? Fue como un fantasma, fue como un, no, ideas. Era una apariencia, pero en realidad no tenía un cuerpo, no era de hueso y carne, no. Por eso Pablo hace este punto aquí, para que no haya confusión en ese tiempo, tanto como hoy en día en el futuro. Porque algunos creen que, no, sí, Cristo se resucitó, pero en realidad no murió porque no era como un fantasma. Eso es falso, es falso. Fue el mero propósito de nuestro Señor Jesús, nacer un hombre, ¿para qué? Para que pudiera morir y salvar al pecador. Por eso se declara Emmanuel, Dios con nosotros. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, el peor de los peores. Vino por mí, porque necesito salvación. Por medio de la muerte de Jesús, que es la obra de reconciliadora de Dios, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Fíjate, en Jesús, que ahora hay santidad, purificación. No podemos ser acusados ante Dios. La mera idea de presentarnos santos y sin mancha, somos justificados medio la muerte de Jesús. La única razón. Justificados, y es la palabra, como les he dicho a través de los años, como si aún nunca hubiera pecado. Justificados, irreprensibles delante de Él. No por nada que nosotros hayamos hecho, pero por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo Pablo fui hecho ministro. Fíjate, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Hablando de qué? De aquellos que verdaderamente han sido reconciliados. Si has sido verdaderamente reconciliados, uno va a permanecer en la fe. Firmes en la fe, dice aquí. Y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído. Entonces, deteniéndose de lo que habéis oído. ¿Por qué? Por la palabra verdadera del evangelio. Yo creí esto. Esto es la verdad. Nada me puede mover de esta verdad. Y esto es de gran importancia. Que el cristiano vaya a continuar en una vida piadosa, no porque uno piense que va a ser salvo por su conducta, pero porque entiende que ha sido salvo por la gracia de Dios a través de la fe. Muy diferente. Muchos, me quiero portar bien porque quiero estar más cerquitas, quiero ser salvo, quiero, no. Ya vimos, estamos completos en Cristo Jesús, todo aquel que cree, todo aquel que ha puesto su confianza en Él. Pero fíjate, para ellos existía el gran peligro de dejarse llevar por la filosofía, las huecas astucias de los maestros falsos. Y nosotros muy bien entendemos, o debemos de entender, que somos salvos por la gracia de Dios a través de fe. No le podemos añadir más a esto. Y lo he dicho en tiempos pasados, hay veces uno por su propia religión piensa que tengo que hacer algo más. La obra ya está completa. Cristo la cumplió en la cruz. Y dice, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El mismo evangelio que Pablo recibió y ha predicado a toda la creación, el mismo evangelio que se predica a todo el mundo, no lo podemos cambiar, no le podemos quitar o añadir. El mero evangelio. Cristo murió en la cruz por mis pecados. Murió, su sangre fue derramada, fue enterrado. Y Cristo Jesús ha sido resucitado. Cristo vive. El poder de salvación está en creer la verdad del evangelio. Y no le puedes añadir, no le puedes quitar. Pero el mero hecho de entender quién murió en la cruz por ti, por nosotros. Un sacrificio perfecto. Y solamente hay una persona que es perfecta. Dios en carne. Cristo Jesús, nadie más. No hay esta idea de corredentora. No puede ser. Cristo es el único que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. La aplicación aquí, Yo creo que aquí, con nuestra poquito entendimiento de mente de chichero que tenemos, podemos comenzar a entender la preeminencia de nuestro Señor Cristo Jesús. Hemos visto que Jesús es la imagen del Dios invisible, la imagen del Dios invisible, la representación exacta. Jesús es el primogénito de toda la creación. Jesús es la cabeza de la iglesia. Es por medio de Jesús que todo es reconciliado. Y estos son los cuatro puntos de doctrina sana que resalta aquí. Si alguien se te arrima con otra idea diferente a esto, es falso. Porque esta es la palabra de Dios. Amén.